Y ya está con nosotros aquí en vivo en estudios el diputado del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Sereni, Carlos Varela. Bienvenido, diputado. ¿Cómo anda?
Muchísimas gracias. Es un gustazo estar con ustedes. Y bueno, cansado, pero bien.
Bueno, sí, sabemos que han sido jornadas largas y van a seguir siendo, ¿no?
Sí, la de hoy comienza a las 10 de la mañana y bueno, la finalización es absolutamente imprevisible porque la idea es terminar el trabajo.
Está hablando de la rendición de cuentas.
Vamos a hablar de eso entre otros por artículo. Temas.
Efectivamente, estamos en la etapa más compleja, dado que, bueno, las circunstancias políticas de la Cámara de Representantes hace que el debate sea particularmente complejo, pero aparte porque hay una enorme cantidad de sustitutivos y aditivos para cada artículo que hace que cada discusión sea muy prolongada.
Claro. Además, la primera vez que lo tienen que hacer sin mayoría propia, ¿no?
Sí, lo cual,
a eso se refiere, como dice, las circunstancias del especiales, ¿no? En las que sí, se está discutiendo.
Pero es un desafío muy interesante. A diferencia sin de otros duda. Compañeros que lo ven como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. Porque creo que el Frente, que debió haberse preparado para esta eventualidad, que pudo haberse dado por razones electorales, pero aún manteniendo la ventaja que da la mayoría parlamentaria que legítimamente obtuvimos, creo que se debió haber trabajado de forma estratégica de otra manera con la oposición. También es cierto que la oposición debió haber trabajado de una manera diferente con el oficialismo. Pero bueno, en todo caso fueron etapas de aprendizaje que hoy nos llevan a esta situación, que no era esperable, pero de la cual estamos saliendo bien, yo creo. Acá hay un hecho trascendente que desde mi punto de vista no tuvo la repercusión que debió haber tenido, y es que el Frente Amplio, el gobierno, a pesar de esta situación tan particular que se está viviendo en la Cámara de Diputados, aseguró que se votara la rendición de cuentas. Entonces, que me parece que es el camino que hay que seguir, aunque se revirtiera esta situación, dada lo que en su momento comunicó Gonzalo Mujica, que va a ser su decisión personal el abandonar la banca luego de que se voten determinadas leyes. Aún así creo que nosotros debemos cambiar actitudes que tuvimos en el pasado.
Uh-huh. Bueno, ya vamos a volver sobre la rendición de cuentas que da para mucho y que está en pleno tratamiento parlamentario, pero vamos a poner el ojo de arranque en la situación del vicepresidente Raúl Sendic. Ya sabemos que está allí en la caja fuerte en Colonia y Ejido el dictamen del Tribunal de Conducta Política. Se va a elevar al plenario. Eso es lo que está establecido. No hay fecha para ese plenario. Varios sectores del Frente Amplio ya se expresaron. Algunos directamente pidieron la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. ¿Qué análisis hace usted y hace Asamblea Uruguay de la situación, diputado?
Bueno, lo primero, nosotros notoriamente no nos hemos manifestado.
Sí, sí, eso es uno de los temas que más ha llamado la atención.
No, pero no debería llamar la atención. A mí me llama la atención que otros se hayan pronunciado tan rápidamente. Y voy a decir por qué. Cuando hay un proceso como el que se ha iniciado, primero en la justicia, y luego por voluntad de Raúl Sendic en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que dispara a su vez procedimientos internos que culminarán en un plenario, me parece que hay que respetar los procesos que se están llevando adelante, los tiempos, y no adelantar opiniones. Entre otras cosas porque, por lo menos, de lo que ha pasado en el Tribunal de Conducta Política, no tenemos elementos de juicio para opinar sobre ello. Salvo los trascendidos que han existido, que yo no los hago como ciertos o legítimos, hasta saber si efectivamente lo son.
Bueno, aparentemente el presidente del Frente ha informado a los sectores.
Sí, el presidente del Frente aparentemente ha informado, honestamente se los digo, yo no tengo esa información y me parece que está muy bien que no la tenga. Porque creo que mantenerla en un determinado nivel de reserva imprescindible para asegurar, entre otras cosas, que el debido proceso se cumpla como debe ser. Si comenzamos a adelantar opiniones, si empezamos a prejuzgar sobre la situación, me parece que las definiciones que legítimamente luego debe tomar el plenario se empiezan a complicar.
El Tribunal de Conducta Política lo que tuvo estudio fue solamente el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP.
Efectivamente, e insisto con esto, por voluntad del compañero Sendic, porque el Tribunal de Conducta Política puede actuar a partir de lo que el Estatuto determina del Frente Amplio, porque hay organismos del Frente que llevan los temas al tribunal o porque cada uno individualmente se somete a él. Ningún organismo del Frente había actuado en estas circunstancias porque creo que correctamente se estaba esperando que la justicia se pronunciara sobre los temas generales. Pero Raúl tomó esta decisión y, insisto, disparó procedimientos que no sabemos cuáles van a ser su final, pero que generan desde mi punto de vista una particular y compleja situación política.
diputado, en esa compleja situación política. El plenario es un ámbito estrictamente político-partidario, donde es una suma de yo tengo tantos votos, ¿qué hacemos? Ahora, el tribunal, y es un aspecto político, el tribunal de conducta política es un tema ético. Cuando el presidente de la República dijo vamos a esperar el resultado del tribunal, no dijo vamos a esperar lo que decide el plenario. Son como ámbitos diferentes. Uno refiere a la ética, el otro a las mayorías políticas. ¿Usted no cree que el votante del Frente y la ciudadanía en general tienen derecho a saber lo que resolvió el Tribunal de Conducta Política?
Sí, y lo van a saber en su oportunidad. También el Frente tiene procedimientos que no son originales para este caso. Se dan habitualmente. Tiene sus tiempos y en su momento todos vamos a conocer lo que el tribunal dice. Y efectivamente, como usted señala, lo que el tribunal está en este caso juzgando o analizando son conductas éticas, que tienen mucho que ver con la conducta política. El Frente tiene un estricto reglamento desde ese punto de vista y una estricta tradición de, y creo que es propio de la izquierda, de no confundir que la política es una cosa y la ética es otra. Están indisolublemente unidas. No se puede hacer política de izquierda si no se es éticamente transparente y claro.
Acá se están empezando a separar las cosas, ¿no?
Ojalá que no, pero tiene mucho que ver también con algo que el Frente deberá discutir y que está discutiendo, de hecho, se los puedo asegurar, que tiene que ver con los valores que nos identifican como fuerza política, que tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos, que tiene que ver mucho que ver con las influencias o no de otro tipo de valores que comienzan a introducirse en el pensamiento de izquierda. No estoy refiriéndome al caso de Sendic, quiero aclarar, estoy hablando en términos generales. Pero mucho tiene que ver con los tiempos estos que están corriendo. Y creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Porque, insisto, política y ética para nosotros son indisolublemente una sola cosa.
Diputado, hablando de la ética, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, bueno, ya produjo su informe, fue, como usted recordaba, a pedido del propio Sendic, pero el Estado tiene un organismo propio dedicado a esta materia, que es la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, de la cual parece que nadie ni se acuerda, ni que nadie la nombra. Nadie dice, vamos a estar a lo que, desde el punto de vista ético, dictamine la JUTEP. Ni la recuerdan, a punto tal que la propia ANCAP le retació información cuando la propia JUTEP se lo pidió por primera vez y le tuvo que pedir una ampliación de la información.
Sí, porque efectivamente, no es cierto, vi expresiones de autoridades de la JUTEP en este sentido y me preocupa. Creo que, vuelvo a lo que hablaba de la transparencia, tenemos que ser transparentes en serio, no solo parecerlo, serlo. Y si se solicita información, hay que brindarla en toda la dimensión que sea solicitada. Si estamos tranquilos de nuestra gestión, de nuestras acciones políticas, bueno, tiene que ser absolutamente claro para la población, a través de los organismos correspondientes, el acceso a la información.
El fallo del tribunal, y vuelvo al anterior, que se va a conocer, dice usted, ¿se va a conocer antes o después del funcionamiento del plenario? O sea, ¿va a estar filtrado por la decisión política del plenario o se va a conocer y se debería conocer el fallo tal como fue resuelto?
Lo peor que podría pasar es que se filtrara. Yo creo que se debe conocer antes porque, a ver, recordemos, el plenario está integrado por delegados de los sectores y de las bases. Las decisiones se deben tomar con conocimiento previo de los temas a tratar, no solo en este caso, en todos los casos.
Con una representación muy lejana a los votos que tuvo cada sector. El plenario no representa a los votantes.
Ustedes saben que históricamente Asamblea Uruguay ha planteado este tema. Sí. Nosotros creemos que el Frente Amplio, no por estas circunstancias, insisto, por cuestiones mucho más a largo plazo, debe tener una similitud lo más cercana posible a la realidad, que representa la instancia más transparente y más clara de definición ciudadana, que son las elecciones.
Incontrastable.
Y que luego, ojo, cada partido también tiene sus procedimientos legítimos para definir sus autoridades. El Frente las tiene, y tiene una instancia interna. No la estamos cuestionando, estamos diciendo tenemos que encontrar los caminos para compatibilizar, la cansancio también tiene sus efectos.
Es temprano también.
Ambas instancias. Esta es una propuesta que durante mucho tiempo hicimos y bueno, hasta ahora no hemos sostenido un eco favorable, pero creo que hay que ir en ese camino. Justamente, entre otras cosas, para que las decisiones sean fácilmente comprendidas por el amplio espectro que representa hoy el electorado del Frente Amplio.
Diputado, el presidente Vázquez había dicho que él iba a esperar al pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política y al pronunciamiento de la justicia. El dictamen del Tribunal de Conducta Política ya está. Ya veremos cuándo lo conoceremos, cuando se haga ese plenario, cuando se haga público. Lo de la justicia todavía falta. Pero Raúl Sendic ahora afirma que él va a esperar para tomar una decisión a ver si hay un pedido de procesamiento por parte de la justicia. Y el presidente había dicho, reitero, las dos cosas, el Tribunal de Conducta y o la justicia. ¿No debería el presidente de la República actuar él por sí y ante sí una vez conocido, tal como anunció el resultado del Tribunal de Conducta Política?
Sí, el presidente efectivamente hizo esas declaraciones. Yo preferiría esperar cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Estamos ante un tema particularmente serio. Cuando hablamos de la posible actitud que asuma un vicepresidente de la República, estamos hablando de un tema institucional, que obviamente tiene visos políticos, también tiene que ver con repercusiones internas partidarias, pero estamos hablando de un tema institucional. Y el país tiene que asegurar fundamentalmente el funcionamiento de las instituciones. Creo que el Uruguay tiene una larga tradición en este sentido, tiene cosas muy importantes que resolver que van más allá de las circunstancias y las coyunturas. Entonces creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que se vayan tomando. Entonces insisto en esto, creo que esperemos que se desarrollen los acontecimientos. Yo las declaraciones que se van tomando, todos hacemos declaraciones bajo determinadas circunstancias, prefiero evaluarlas en el largo plazo y no sobre la coyuntura que se efectúa en determinados momentos. Entonces hoy se declara esto, veremos qué pasa una vez que se empiecen a conocer las decisiones.
Si el tiempo se extiende para que se resuelva esta situación del vicepresidente, ¿perjudica al Frente Amplio y al gobierno?
Siempre este tipo de temas generan tensiones y generan dificultades para el funcionamiento del gobierno. No hay ningún tipo de dudas, no podemos obviarlas. Y esto ojalá no se extienda en el tiempo, pero yo le voy a decir más. Y créanme que es absolutamente cierto porque convivo con el compañero. Hasta desde el punto de vista humano no es bueno que esto se extienda. Las circunstancias que está viviendo Raúl Sendic, desde el punto de vista, no solo él, sino su entorno familiar, sus amigos, su sector político, requieren hasta humanamente que esto rápidamente se pueda resolver. Y ya no estoy pensando en el país, no estoy pensando en las instituciones ni en el Frente Amplio, estoy pensando en la gente, que es tan importante como todo lo demás que acabo de señalar.
Y esa decisión, para no sé, ir redondeando ese tema y pasar a otros, ¿debe basarse exclusivamente en un cálculo político de qué favorece o perjudica más al Frente, si queda en el cargo o no queda en el cargo, o se debe tener en cuenta otros aspectos como la propia ética?
Fundamentalmente se debe tomar en cuenta la ética. Las circunstancias son estas. Este episodio, de una manera u otra, va a pasar. Pero lo que tenemos que lograr es salvar, por el largo plazo, por lo que importa para el país, es la imagen de una fuerza política que se construyó sobre esto. Miren, ayer yo estuve en una actividad que organizó la Miluro, en un aniversario.
Sí, el Fidel.
El Fidel, efectivamente. Y ahí se rescató, en la historia de la creación del Fidel, una de las primeras experiencias de unidad política a la izquierda y en la creación del Frente Amplio, lo que era el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que crearon esas fuerzas. Y dónde estaba el centro de la cuestión. Y el centro de la cuestión que estaba justamente en la ética.
Bueno, Banderas de Liber, que integra el Frente Liber Serino con ustedes, emitió un documento muy duro. Y Enrique Cannon dijo ayer acá, si no me equivoco, entre otras cosas, que está faltando sereñismo en el Frente.
Yo creo que está faltando no solo sereñismo. Está faltando sereñismo, sí. Pero están faltando valores o no están en el justo, digamos, en el justo el nivel, los valores que nos han identificado históricamente. Por distintas razones, ¿eh? Es una discusión linda que me gustaría dar en otro momento.
Sí, claro.
Pero sí, ojalá tuviéramos más sereñismo. Nosotros por lo menos intentamos que así sea.
Hay casos y casos, ¿no, diputado? Porque recuerdo cuando, bueno, la segunda administración Arana en los casinos municipales, el procesamiento de Juan Carlos Bengoa.
Exacto.
Que era de su sector.
Sí, claro. Sí, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo trató en su momento el caso Asamblea Uruguay?
Como está tratando este caso. Esperamos que la justicia se pronunciara y una vez que se pronunció, actuamos en consecuencia. Cuando la justicia procesó en aquel momento a Juan Carlos Bengoa, fue separado de las filas de Asamblea Uruguay.
Diputado,
pero mientras tanto, no prejuzgamos.
Diputado, no sé si te parece, Mauricio, pasar a otros temas. Te hemos vinculado. Usted integra varias comisiones. ¿Es un hombre?
Sí, efectivamente.
Con mucho trabajo. Además de la rendición, que podemos hablar algo más ahora. Pero, entre otros, está en la investigadora sobre el proceso de la construcción de la regasificadora, que es uno de los grandes temas cuestionados en toda esta historia. ¿En qué está eso? ¿Está avanzando? ¿Usted cree que va a llegar a una instancia penal donde pueda aprobarse algo? ¿En qué está esa comisión?
Hasta ahora, sí. Está trabajando muy bien esa comisión y muy intensamente. Para darles una idea, las jornadas son de 6 horas promedio y todas las semanas. Ahora hicimos un impasse por la retención de cuentas. Sí, sí, dicho sea de paso, la próxima sesión, una vez que se reintegre el trabajo, va a estar presente el vicepresidente de la República. Ajá. Es la primera instancia que tenemos de trabajo para retomar el mismo.
¿Ya está previsto el día de eso o no?
Es el jueves, el próximo jueves. Ajá. A ver, hasta ahora, y esto dicho con absoluta objetividad, no hay ningún elemento que pueda meritar una posible denuncia penal. Está todo concentrado en temas de gestión, que son opinables. Desde mi punto de vista, no se ha demostrado ni por casualidad ninguna irregularidad. Es más, me llamó mucho la atención la presentación que hizo el Partido Nacional sobre este tema, donde adelantó opiniones que no responden a ninguna realidad de lo que ha pasado en la comisión. Y es más, se señalaron, y eso sí me complica, el relacionamiento interno, y lo vamos a plantear cuando se retome el trabajo, que en la comisión se probaron determinadas cosas que es absolutamente falso.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Como que había implicancias con el tema de lo que está sucediendo en Brasil. Eso es una gran mentira. No se probó absolutamente nada, ni siquiera se trató el tema. Entre otras cosas porque la documentación que fue presentada en su momento por el miembro denunciante no ameritó que se pudiera desarrollar ningún procedimiento de los que intentamos desarrollar a nivel de la Cancillería o a nivel de la Suprema Corte de Justicia para solicitar información a Brasil. Porque la característica de la información, que son fotocopias, no permitieron ningún procedimiento. Así que la información que se dijo que se tenía y que se había aprobado en la comisión, ni siquiera comenzó a tratarse. Se están trabajando temas de gestión, que insisto, son opinables, pero ningún elemento que hasta este momento ameriten desde mi punto de vista, salvo que haya, que se fuercen los acontecimientos, una denuncia a nivel de la justicia.
Claro, va a seguir a nivel legislativo, ¿no?
Por ahora se va a seguir, tenemos por lo menos, como mínimo, 2 meses más de trabajo.
¿Usted cree, diputado, que Uruguay debería seguir el camino que proponen los otros países, como Argentina, Brasil, Paraguay, de aplicar la cláusula democrática?
Yo creo que Uruguay actuó correctamente hasta ahora en el intento de no separar a Venezuela de los bloques, en este caso el bloque del Mercosur, porque me parece que lo peor que se le podría hacer a ese país, que está en una tremenda crisis que nos duele profundamente, y por lo menos me duele muchísimo, y no le veo salida, lo quiero aclarar, esto es a nivel personal, porque creo que hay dos campos tan divididos y ninguno intentando generar un puente para acercarse, que ese país va a un destino muy complejo, si no cambia la realidad en forma dramática en poco tiempo. Pero creo que Uruguay ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, de generar o intentar generar un espacio buscando justamente esto, el diálogo.
No lo logró.
No lo logró porque, bueno, nuestras posibilidades son casi simbólicas en este
sentido.
Pero
no ha quedado preso de la interna de quienes lo apoyan abiertamente a Venezuela. Por ejemplo, ese aquel intento de diálogo saliéndose de los grandes países para hablar, justo cuando era la interpelación del ministro con San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, no era creíble. Si seguimos hablando también de diálogo, ¿usted le cree que puede haber un diálogo? Usted habla de dos partes, son totalmente distintas, ¿no? Una es el gobierno, terrorismo de Estado, 130 muertos. ¿Usted no cree que es una dictadura lo de Maduro?
Yo no creo que sea una dictadura aún.
¿No cree? ¿Qué le falta aún, para ser una dictadura?
Aún. Que no funcione ninguna institución.
Y no funciona. Desconoce. Hubo elecciones parlamentarias hace un año y medio, cuando aplastó la oposición, se le desconoce. Tenía que haber elecciones regionales y municipales, no las hubo. Tenía que haber un referéndum revocatorio, que sí se sometió Chávez, no lo hubo. El Poder Judicial está en manos del gobierno. La fiscal, ya me dijeron que la van a sacar.
Mire, si yo creyera que fue una dictadura, yo estaría diciendo que el Uruguay debe aplicar la cláusula democrática.
¿Pero qué le falta para hacer una dictadura?
Me parece que todavía hay instituciones que funcionan.
¿Cómo cuál? ¿Ni el Parlamento?
Bueno, el Parlamento funciona. Mire, yo integro el Parlatino. Pero y al Parlatino van las delegaciones de Parlamento. A ver, van las delegaciones de los parlamentarios venezolanos, son todos de la oposición.
Y sí, amplia mayoría.
Claro, pero van, existen. salen de su país, representan, hablan en nombre de su país.
Bueno, hoy los van
cuando había una dictadura en el Uruguay no había un solo representante de la oposición que pudiera salir a ningún lado salvo una cárcel. Entonces me parece que hay situaciones diferentes. Los que hemos vivido una dictadura sabemos que es una situación diferente. Ahora, también les digo con sinceridad, yo no respaldo el gobierno de Maduro. Hay otros compañeros que lo hacen, yo no respaldo. Yo no quiero ese gobierno, porque aparte me parece bastante inconsistente defender cosas en Venezuela que acá jamás permitiríamos.
Eso es muy muy importante, ¿no?
¿Cómo que? A ver, lo que está pasando con el tema de la represión a las manifestaciones, más allá de que sabemos que también hay operaciones políticas, pero a mí no se me diga que hay que matar a más de 100 personas para que son todos activistas de determinadas organizaciones para desestabilizar. La mayoría de ellos son jóvenes, son gente de pueblo, que podrán ir engañados. Yo no sé porque no conozco al fondo la realidad.
La izquierda,
pero yo no puedo admitir que se maten personas en la calle.
La
acá reprimimos una manifestación. Si hemos reprimido una manifestación, hemos tenido un lío bárbaro. Entonces, hay que ser coherente en la vida. Lo que yo defiendo para mi país, tengo que defenderlo para los demás países. La situación de desabastecimiento es una realidad objetiva.
Preso político.
¿Alguien admitiría que acá estuvieran las góndolas vacías? Nadie lo admitiría, ¿verdad? Que la gente tuviera que hacer largas horas de cola para poder comprar lo elemental. ¿Por qué lo defendemos en otros lugares?
No, ni que hablar. Diputado, pero de sus palabras se desprende que no debería Uruguay apoyar la aplicación de la cláusula democrática.
Si la cláusula democrática implica, desde mi punto, mire que esto es una opinión personal, quiero aclarar, implica alejar definitivamente cualquier instancia de diálogo, no lo debería aplicar, sinceramente. Esa es su opinión personal.
¿Pero qué diálogo hay hoy? ¿O puede?
Pero debe intentarse.
Pero no,
van a un desastre.
Pero el presidente Maduro ninguna señal de diálogo.
No achaquemos solo al presidente Maduro. Mire, yo tuve una sola experiencia en Venezuela. Yo tuve una sola experiencia en Venezuela y fue muy desagradable. Desde el punto de vista personal, que fue cuando se eligió a Maduro presidente. ¿Por qué desagradable? Porque fue en el único lugar que sentí miedo. Y lo quiero decir muy sinceramente, miedo. Participé en las elecciones como observador y el clima que se vivía, ya fíjese que estoy hablando unos años atrás, apenas había muerto Chávez hacía poco tiempo.
Sí. Una elección que ganó por poquito, muy discutida.
Ganó por
además.
Poco, exactamente. Fue una noche de mucha tensión, lo recuerdo muy bien. Pero el clima que ya se vivía en ese momento de dos bandos absolutamente irreconciliables a mí me generó miedo. Y le voy a decir más, la oposición, cuando se hicieron las elecciones, la noche de las elecciones, al otro día, cuando yo me iba para el aeropuerto a volver a Uruguay, ya estaban haciendo el bloqueo de calles y las barricadas, porque ya habían llamado, previo al resultado, a desconocerlo. Entonces, está bien que el gobierno tiene problemas serios, ahora la oposición no ayuda absolutamente nada. Y ese es el drama de Venezuela.
¿Y qué debería hacer la oposición? ¿Quedarse en la casa esperando?
No, pero creo... A ver, no olvidemos la historia de Venezuela.
¿Pero qué
a
podría
ver, no
hacer?
No olvidemos de dónde venimos.
Está en el Parlamento y lo que dice el Parlamento es ignorado. ¿Qué más puede hacer la oposición?
Pero no olvidemos el proceso.
Para una izquierda que ha reivindicado el derecho
a ver, yo no estoy defendiendo, quiero aclarar, porque no lo siento, no estoy defendiendo al gobierno actual de Venezuela. Pero estoy diciendo, aquí hay responsabilidades compartidas como mínimo.
¿Para usted en el mismo grado?
Acá hay una oposición que dio golpes de Estado. Aquí hay una oposición que salió a asesinar gente. Cuando yo fui a Venezuela, estaban quemando las clínicas que se habían hecho en los barrios.
Chávez también dio un golpe de Estado,
sí,
dos golpes.
Sí, y por eso Cereñi no lo recibió cuando vino a Uruguay.
Exactamente.
Yo esas cosas no las olvido. Yo no las olvido.
No, usted no.
No las olvido. Porque vuelvo a hablar de la coherencia.
Sí.
Podemos estar equivocados o no en nuestras decisiones políticas. Pero lo que marca la diferencia entre una cosa y la otra es
ahora,
la coherencia.
Si hay dos partes, una tiene un poder mucho mayor, ¿no? Maneja el
Estado. Sí, sí, no hay ningún tipo de dudas. El poder siempre está en el Estado, reside en el Estado. Uh-huh. Pero acá tenemos una oposición que no es lo que... A ver, no podemos leer la realidad venezolana con los ojos uruguayos. Es absolutamente incomprensible. Nada de lo que pasa,
sí, eso pasa
en el Uruguay,
el mundo, ¿no?
Es siquiera imaginable en el sistema político uruguayo o en la sociedad uruguaya.
Claro. De todas maneras, es difícil equiparar la resistencia popular de la expresión que esta tenga con el terrorismo de Estado, ¿no?
Por la
violencia que se ejerce.
Por supuesto.
Estado, ¿no?
También tengamos en claro que la resistencia popular está utilizando algunos elementos, en algunos casos, que van un poquito más allá de lo que uno puede denominar resistencia popular.
No, claro.
¿Cómo
claro.
que, por ejemplo?
A ver, cuando se quema gente viva, Eso ya no es resistencia popular como nosotros la podemos denominar. Cuando se realizan atentados...
No es lo general. Ha habido alguna excepción lamentable, pero...
Sí, pero, a ver...
Frente a 130 asesinatos, ¿no?
Claro, pero no estoy justificando nada.
Sí, sí.
No, pero cuidado con señalar que hay unos pobres gente que sale de manifestar y son reprimidos, y un Estado ni modo que aplica todo su poder. También de este lado tenemos gente, cosas muy organizadas, que están atacando al Estado. Es una realidad. Y ese es el drama de Venezuela.
¿Al Estado o al gobierno de Maduro?
Al Estado.
Diputado, sobre... Usted decía, la apuesta al diálogo. Pero los otros días hablábamos con el diputado Jesús Yanes, venezolano, y nos decía, el diálogo es imposible porque cuando el gobierno se sienta a dialogar, lo primero que hace es poner el fusil arriba de la mesa. Dice, así no podemos dialogar.
Con las votos o con las balas nos vamos a quedar, dijo Maduro.
Es cierto, y yo no lo comparto. Y usted dice,
no es aún una dictadura. Aún no es una dictadura. ¿Cómo la calificaría?
Si se disuelven las instituciones que están, aún existen. Aún existe una fiscalía y la fiscal general, ustedes vieron lo que se manifestó. Aún existen tribunales.
Muy perseguida también.
Perseguida,
le secuestraron a una hija y a la nieta, y no atienden sus fallos.
Yo creo que, yo dije, a ver, cuando uno utiliza el término aún, es porque yo creo que está en un proceso de deterioro institucional y democrático muy grave, que no sabemos en qué va a desembocar. Lo que yo quiero decir es que me parece que hay que ayudar a que eso no suceda, pero bueno, si me parece que si expulsamos a Venezuela de los bloques, si la arrinconamos más, el proceso inevitablemente culmina en un drama terrible para la sociedad.
Era lo que se pedía en Uruguay cuando había dictadura.
Porque había dictadura.
Bueno,
claro. Bueno, son las opiniones. No, vamos a seguir acá. En este tema queda clara su posición, diputado. Usted dice, no hay que sacar la Venezuela.
Yo respaldo lo que ha hecho hasta ahora el gobierno uruguayo.
Mañana puede cambiar, ¿eh?
Y analizaré las consecuencias de ello y tomaré posición al respecto.
Es una situación difícil. Acá Javier Miranda dijo, es un tema dividido.
Absolutamente difícil.
Totalmente al frente, y bueno, entiendo que cada...
Yo lo que simplemente señalo, no solo el caso de Venezuela, creo que también como aprendizaje no se puede defender todo, porque supuestamente es un proceso popular y progresista y de izquierda.
Ah, claro. Hoy estamos hablando de Venezuela, otra vez podemos hablar de México, por ejemplo.
Exactamente.
Que es otra democracia que está en serio problema, ¿no? Seriamente amenazada. Se nos fue el tiempo, ¿no?
Sí,
nos quedan muchas cosas. No va a faltar oportunidad para volver a conversar. Le agradecemos al diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Varela, ¿eh?
Muchísimas gracias. Es un verdadero placer tener este nivel de diálogo.
Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.